Buenos días, hermanos. Ya estamos llegando al final en este caminar por el libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo escrita a la iglesia de Galacia. Y por supuesto, también la palabra de Dios para nosotros. Y en este caminar hemos recibido bastante consejería del Señor, corrección del Señor. Y al llegar al final de estos versículos, vamos a tratar y ver que la más grande evidencia de ser creyente no es apartarme a un lado, encerrarme en una burbuja y ahí vivir, sino más bien es de llevar una vida de relación entre todos nosotros, entre los creyentes principalmente. ¿Y cómo debemos llevar esta vida de relación entre todos? El texto que ya fue leído dice que debemos amarnos y servirnos los unos a los otros. Pero esto debemos hacerlo de una manera práctica, de maneras prácticas y específicas. Pero esto solo es posible cuando realmente vivimos por el Espíritu, que habló ya el pastor la semana pasada. Vivir en el Espíritu. Solo podemos amarles o amarnos y servirnos los unos a los otros cuando vivimos en el Espíritu. Solo ahí somos capacitados para ver el valor tan importante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese valor único que cada persona tiene a los ojos de Dios. Y ahí está el tema de esta mañana. Sirviéndonos los unos a los otros en amor. Vayamos al texto de Gálatas, por favor. Gálatas 6, 1 y 2. Primera cosa que vemos aquí, empezando el 6:1, es: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Una de las cosas de apoyarnos o de amarnos los unos a los otros es aprender a llevarnos bien. Aprender a juzgar bien. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, aquí no estamos hablando de que si más tarde Pastor Darwin se va pasando el semáforo en amarillo, yo tengo que seguirle y hasta hacerle parar para hacerle ver la falta. O si alguien no me saluda, ya está en una falta y yo tengo que, porque la palabra de Dios dice que debemos amarnos y servirnos, ir y confrontarle al hermano o hermana y mayormente a un joven, ¿por qué no me saludó? Aquí estamos hablando de cargas que realmente son fuertes. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta que no puede sobrellevar y mayormente, aquí son los pecados con los cuales lidiamos cada uno de nosotros. Y estos son los que están en nuestra vida y no nos dejan vivir una vida de libertad en el Señor. Y a veces no podemos solos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué es lo que dice? Vosotros que sois espirituales, restaurarles con mansedumbre. Con mansedumbre. ¿Cómo manejamos esto de la mansedumbre? En toda la Biblia vemos el plan de Dios que diseñó para que nosotros pudiéramos ser salvos, hasta llegar a la culminación de que Cristo murió en la cruz por nosotros. Eso es ser espiritual. Vivir en el Espíritu y tener esta mansedumbre para confrontar y para llevar al hermano. Pero lamentablemente hoy en día vivimos una vida que cada uno no quiere saber nada del otro, ni yo me quiero meter en la vida del otro. Un individualismo increíble, eso es lo que estamos viviendo. Y llegamos al punto de, a tal hermano no le debe interesar lo que a mí me interesa, y yo tampoco me voy a interesar por él. Pero la palabra de Dios nos está mandando a que seamos espirituales y lleguemos al hermano y con mansedumbre podamos ayudar a sobrellevar estas cargas. Y lo más importante es considerándome yo mismo. El 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del amor. ¿Y qué es? Perdón, la ley de Cristo. ¿Y qué es la ley de Cristo? Es la ley del amor. Según la ley del amor, evitando las críticas. La primera cosa que debemos aprender esta mañana de que Dios nos está invitando a llevar una vida en el contexto ya práctico de ser creyente es a evitar la crítica, el chisme, sino practicar la ley del amor, no ser legalistas, no juzgar con rapidez cuando encontramos a algún hermano que está viviendo una dificultad en su vida. Y lo que mayormente hacemos es condenarle y criticarle. El texto dice que aprendamos a sobrellevar, pero para esto otra vez tengo que repetir la primera parte que dice que debemos restaurar. Esto de restaurar, ¿qué significa? Que si un hermano ha sido sorprendido en una falta que ha cometido por un error, tenemos, si yo tengo la oportunidad de ayudar a este hermano, tengo que restaurarle para llevarle a la posición de Cristo otra vez. Por supuesto, esto es muy doloroso. Es como cuando uno, y mayormente todos los que hemos practicado deporte, hemos sentido o hemos sufrido algún golpe o lesión fuerte. Hace algunos años, cuando yo jugaba fútbol, en un partido de fútbol alguien tocó mi codo y me puso al otro lado y mi brazo quedó totalmente fuera. Y claro, todos mis compañeros cogieron y lo que trataron de hacer era acomodarle y volverle a la posición original de a donde debía estar para que funcione bien. Pero ¿saben lo que eso costó? Eso me costó a mí lágrimas. Porque es muy doloroso. Y en la vida espiritual, cuando uno tiene alguna falta o es sorprendido en alguna falta y alguien viene, eso es doloroso. Por eso el apóstol está diciendo que si no somos espirituales, lo suficientemente maduros en el Señor, no lo vamos a poder hacer. Porque más lo único que vamos a hacer es caer en la crítica. en vez de poder llevarlo a la posición original. ¿Y saben qué? Para entender mejor esto, mis amigos no pudieron hacer nada, así que tuvieron que llevarme donde el doctor. Porque yo hasta creo que me desmayé. Es obvio. Es obvio. Es muy doloroso. Con un espíritu de mansedumbre. Ya vimos eso de los frutos del Espíritu que está en el capítulo 5, por los versos 22, 23. Tenemos que tener un espíritu de mansedumbre. La humildad es tan importante para poder practicar esto en la vida cristiana, porque si no hay humildad, difícilmente lo vamos a poder hacer. La paciencia, con humildad y no con ira. Efesios 4:2 dice: con toda humildad, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué debemos hacer esto? Esta corrección debemos hacerlo así porque nadie es inmune de caer. Inmune de caer. ¿Cómo debemos hacerlo entonces? No bajo la ley de la crítica, de la admiración y cosas así, sino bajo la ley del amor de Cristo. Lo que Él hizo por mí, siendo yo el más vil pecador y todos nosotros, Él dio su vida para que nosotros pudiéramos estar otra vez en la presencia del Señor. Por eso el Evangelio de esta mañana, Juan 13:34, que ya fue leído: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Solo el amor alivia el peso de la carga que tenemos todos nosotros y nos empuja a tener una necesidad espiritual de podernos amar y servirnos los unos a los otros en el Señor. Ayudar a llevar al hermano la carga es pensar y sentir cómo Cristo llevó mi pecado a la cruz. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, llevarle otra vez a la posición normal, con un espíritu de mansedumbre, considerándote en primer lugar que tú también puedes estar en lo mismo. No sea que tú también seas tentado, dice aquí. Sobrellevar la carga es ayudarle al hermano con la dificultad, con el pecado con que lucha todos los días, llevarlo a Cristo para que sea libre. Yo no puedo en realidad dejarle libre, pero sí podemos guiarle, instruirle a que llegue a depositar su carga a los pies de Cristo. Gálatas 6:3 dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. El orgullo no funciona aquí. Yo llevo más de 20 años en la iglesia y no puedo decir que soy más que el que está aquí un año. No. No puedo creerme más espiritual que al que voy a ayudarle a sobrellevar la carga. Soy igual. No puedo engañarme. Yo he visto y hasta me he sorprendido de hermanos que tienen muchísimos años y tienen sus dificultades en la vida. Pero no me he admirado de eso, me ha dolido en el corazón, pero tengo que confesarles esta mañana, no he hecho lo que dice el texto, acercarme al hermano y ayudarle a llevar esa carga. Aquí hay dos cosas que debemos hacer. Si yo sé eso, tengo que acercarme y ayudarle a llevar esa carga. Y al revés, si yo veo que no puedo con mi vida cristiana y estoy luchando y luchando, tengo que acercarme a buscar quien me ayuda a llevar esto. Y no ser individualista, como decía. Decir, no, no, yo no necesito la ayuda de nadie. Ah, o tampoco ayudo a nadie. Así no funciona. El que está satisfecho y orgulloso de sí mismo, que cree que es algo y que no necesita la ayuda de sus hermanos y que es autosuficiente y capaz, la palabra aquí dice, se engaña. Primeramente a sí mismo y después para con los demás. Sin ser humildes, cada uno de nosotros, no se puede hacer nada en esta relación de creyentes, en esta vida práctica de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. ¿Dónde se ve si realmente es un creyente maduro? En la práctica. En la práctica. Pero para esto se necesita humildad, como digo. Continuemos con el texto, Gálatas del 6, del 4 y 5. Así que cada uno someta a prueba, dice, su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse. Solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Esto es verdad. Lo que acabé de decir es que yo no puedo ayudar a llevar la carga del pecado a ninguno de ustedes, pero sí puedo ayudarle y guiarle a la cruz de Cristo. Y ustedes tienen que llevar su pecado. Es como cuando la mamá está con el bebé en su vientre. Bueno, y las mamás saben mejor que yo eso, y especialmente ya en los últimos meses, ¿cuántas de ellas quisiera que alguien le ayude, no? Pero es imposible, es imposible. Lo que sí pueden ayudarle es, obviamente, animándole, dándole consejos y haciendo cualquier otra cosa, que estimulándole, y yo no sé qué más se puede hacer para que siga al final. Y eso es lo que hacemos aquí en la vida de los creyentes. Animarles, estimularles, para que puedan su falta ser entregada a los pies de Cristo y restaurada su vida otra vez a la posición actual. Ninguno de nosotros tenemos que juzgar rápidamente. El texto de Mateo 7, 3 y 5 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver lo que tú tienes, una viga en tu propio ojo? Y el Señor dice, continuando con el texto, saca primero. El asunto aquí es bien práctico. Si yo no estoy en la madurez espiritual para juzgar o para ayudar al hermano, más bien yo debo buscar que alguien me ayude, que alguien me ayude. No debemos jactarnos. ¿De qué debemos jactarnos? De la única cosa que debemos jactarnos y estar seguros es de que en su gracia Dios me ha hecho parte de él. Nosotros somos hijos de Dios por su gracia. Es lo único que debemos jactarnos o quizás gloriarnos en algún momento. Mas por él estáis vosotros en Cristo, dice Corintios 10, 30 y 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, solamente gloríese en el Señor. Es decir, sí podemos gloriarnos, pero en el Señor. Ya dije, hay cargas que no pueden ser compartidas. Lo único que podemos es animarle a llevar el peso de esa carga hasta que lo deposite a los pies de Cristo, y esto es personal, y pueda ser libre totalmente del pecado. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Quién fue su profesor para que esté aquí esta mañana? ¿Quién fue su discipulador para que esté aquí esta mañana? Comparta con él. Yo he aprendido mucho de los pastores, especialmente de Pastor Santiago. He aprendido mucho. Hay cosas que él me ha enseñado a mí en la vida, y cuando yo estoy con él, compartir con él es como que cuando dos niños de 5 años se juntan a jugar. Así. Hay algo que naturalmente está de acuerdo en nuestros pensamientos. Porque él ha sido el que me ha instruido en la palabra. Y yo compartir con él todo lo que puedo. Más adelante vamos a ver cómo compartimos con la parte ya material. ¿Qué hacemos para compartir? Para vivir esta vida de amor y servicio los unos a los otros. Este compartir voluntario entre hermanos nos ayuda, por supuesto, a restaurarnos y a volver a la posición original en donde nunca debemos salir. La vanagloria de la vida a veces nos lleva por caminos diferentes. Hoy estamos aquí, mañana no estamos, pero es porque hemos dejado justamente de practicar lo que el Señor nos está diciendo esta mañana, que tenemos que ser sinceros. Tenemos que no ser orgullosos y compartir. Si no está pudiendo llevar su vida cristiana, acérquese al hermano que usted crea conveniente y cuéntele y dígale: ayúdame. Claro, aquí dice si es sorprendido. Obviamente, si es sorprendido, el texto no dice cómo debemos hacerlo, pero todos nosotros sabemos cómo debemos hacerlo en Mateo 18, que nos da todas las pautas y la dirección para poder hacerlo cuando así amerite el caso. Pero hay, en la vida práctica, en la vida diaria, hay cosas que todos nosotros lidiamos en el día a día y podemos compartir con los demás. Cuando la iglesia era mucho más pequeña, yo me acuerdo, siempre salíamos de paseo todos los domingos después del culto. Ese era un compartir. No tienen idea cómo edificaba ese compartir. Edificaba porque podía las mamás con sus niños ver que todos jugaban juntos y ellas conversaban y conversaban, y los varones hacían deporte y cosas así. Eso es compartir, eso es el amor, y que ayuda a vivir una vida de transparencia delante del Señor. Hoy no podemos hacer eso, pero tenemos otros recursos, muchos. Podemos hacer grupos, familias. Aquí ya hemos hablado más de una vez. Invite a una familia a su casa, almuercen juntos. Vean qué pueden hacer. Esto de sirviéndonos los unos a los otros y amándonos en amor, también habla de cosas más prácticas. Y esto está del verso 7 en adelante. El 7 y el 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Habla del principio que determina el fin de la acción humana. Todos nosotros. La siega corresponde exactamente a la siembra que Dios ha establecido. De lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en día con nuestra vida de creyentes? ¿Qué estamos sembrando? Job 4:8 dice: como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, la siegan. Oseas 8:7 dice: porque sembraron viento y torbellinos, segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraño la comerá. ¿Qué estamos haciendo hoy en día con la vida? Aparte de servirnos, de ayudarnos, de apoyarnos, que es fundamental en nuestras vidas, el sembrar para poder hacer eso es también fundamental. ¿Estamos sembrando para la carne o para el espíritu? Dice aquí. A veces, yo me pongo a pensar y me doy cuenta que en mi vida más siembro para la carne. Y estoy sorprendido de que tantas cosas que hago mal y no me pasa nada. Y ha pasado un mes, dos meses, y yo qué sé, un año, y no ha pasado nada. ¿Dónde están los jóvenes que a veces tienen este pensamiento así? No pasa nada. No pasa nada. Les voy a contar unos ejemplos. En Primera de Reyes, del capítulo 21, hallamos esta historia que es bien conocida de Acaz y Jezabel, que planearon un complot para quedarse con la viña de Nabot, quien no quería venderle. ¿Qué pasó con ellos? Murieron terriblemente. Ese día se quedaron con la viña y hasta creo que hayan disfrutado del producto de esa viña. Pero solo es un tiempo. Recuerde, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, tarde o temprano traerá la cosecha. El apóstol Pablo, que está escribiendo esta carta, se halló presente y aprobando la muerte de Esteban. Pasaron los años y a pesar que él fue llamado por Dios, él fue apedreado en Listra y Derbe. ¿Cuántos años pasarían? Yo no lo sé, pero pasaron algunos años y él tuvo su cosecha. Algunos estudiosos de estos dicen que él murió y Dios lo resucitó. Él tuvo su cosecha de lo que sembró, el apóstol Pablo. Y quieren otro más chévere, como dicen los jóvenes, y bien conocido, que está en el Génesis capítulo 27-29. Aquí está Jacob, tras engañar a su padre para obtener la bendición de Dios y huir de Esaú, se fue lejos y se enamoró de Raquel, la hija de Labán, y tuvo que trabajar ¿cuántos años para eso? Siete años, ¿sí ve? Lo dije, es bien conocido, es 7 años. ¿Y qué pasó en los 7 años? Lamentablemente fue engañado, tuvo su cosecha. Él sembró engaño, cosechó engaño. Y en la noche de su boda, en vez de darle a la que él quería, le dieron a la otra. ¿Cómo se llama la otra? Lea. Lea, en vez de darle a la bonita que él escogió, le dieron a la más o menos. Pero bueno, todos sabemos la historia, cómo terminó. Tuvo que trabajar 7 años más para recibir. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Dios tenga misericordia de nosotros. Crea, Dios tenga misericordia. Pensemos bien, hermanos, ¿qué estamos haciendo? No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano llega. Todo, absolutamente todo lo que hacemos es una siembra. Y esta puede ser corrupta y degenerativa si es para nuestra carne. Pero puede ser vida eterna si es para el Espíritu. Entonces, volviendo al inicio, en vez de sembrar para la carne, sembremos para el Espíritu. Tengamos espíritu de mansedumbre para hablar entre todos nosotros. Tengamos ese espíritu de mansedumbre, como dice el tema de esta mañana, para servirnos, para ayudarnos a sobrellevar las cargas. Tengamos este espíritu, o tengamos esta siembra en el espíritu, para tener la mansedumbre de ayudar a los hermanos. Sembrar para la carne significa que hacemos para nuestra propia satisfacción personal, fuera y ajena de la perfecta voluntad de Dios. Y lo hacemos no con la voluntad de Dios, con la ayuda de Dios, sino con nuestro propio esfuerzo humano. Lo hacemos todo fuera de Cristo, y todo lo que hacemos fuera de Cristo es nulo. No tiene valor en la vida espiritual. Está inerte, fuera de todo propósito, y será echado fuera, es decir, acabará en corrupción y perdición. La siembra para el Espíritu significa que andamos en el Espíritu y practicamos los frutos del Espíritu que ya vimos la otra semana. Los frutos del Espíritu. Hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La pregunta para esta mañana es: analice bien lo que está haciendo, porque todo lo que hacemos en la vida es una siembra, y al final vendrá la cosecha. 9:10. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué hacen aquí los pastores? ¿Por qué tenemos dos pastores y a Kevin en formación para ser pastor? Porque necesitamos pastores que lideren, que nos instruyan, que nos enseñen. ¿Por qué tenemos aquí un cuerpo de ancianos, una junta directiva que nos direccione como iglesia por dónde debemos ir? Y hemos hecho un contrato con los dos pastores, entre comillas, y por temas de laborales, creo que sí tenemos algo de eso. Pero ni siquiera nos hemos preocupado por decir: ah, usted tiene que aconsejar mínimo 5 a la semana y 30 al mes, o no le pago. El diseño de Dios para la iglesia no es así. No nos cansemos de hacer el bien. porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Cómo sostenemos a nuestros pastores? Por la ofrenda voluntaria que ustedes dan. Y aquí no decimos, ah, usted tiene que dar. A ver, señor, a ver, hermano, venga acá, ¿cuánto gana usted? Esto tiene que dar o cosas así. No, 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 no. Dios no diseñó eso. Así no funciona. El plan en este punto de Dios es perfecto para que nosotros podamos servirnos los unos de los otros. ¿En qué? En amor. El pastor le aconseja a cualquiera de ustedes por amor que usted ofrenda para que el pastor a su vez pueda sostenerse por amor. Esa es la ley de Cristo. Sirviéndonos los unos a los otros en amor. Aquí no hay nada de contratos, no hay nada especificado, todo lo hacemos en el amor de Dios. Toda la vida del creyente en la tierra constituye un único privilegio para servir a los demás en el nombre de Cristo y que Él sea glorificado. Para eso ofrendamos cada domingo aquí. Lo que Dios ha puesto en su corazón, ofrendamos y que a través de eso Él sea glorificado. No decimos, ah, yo voy a poner esto para que le den específicamente al pastor. A veces sí, hay ofrendas especiales con un significado específico y dice, así tiene que ser, para esto quiero dar. Y está bien, pero aquí no hay contratos, no hay nada. Solamente hay este compartir, este sembrar, este dar a todos los que necesitan. Si podemos dar, y no solo estamos hablando de dinero, de lo que pueda. Una de las cosas que yo puedo decir, y hasta a veces me critican, a mí me gusta servir, ayudar, y muchísimo. Y a veces yo hasta descuido otras cosas que son mucho más importantes por ayudar a otro. No tiene que ser así tampoco. Pero ese ayudar es a todos. Pero una cosa, lo que nos dice Dios esta mañana es, mayormente, ¿a quién? A los hermanos. Si usted ve a un hermano necesitado y le deja así nomás, no está siendo un buen creyente, no está practicando lo que Dios ha dicho. Esta es la prueba de nuestro amor a Dios. ¿Cómo nos estamos manejando en la vida práctica, en el día a día? ¿Cómo nos estamos manejando? ¿Estamos corrigiendo a alguien si es que Dios nos ha dado la oportunidad, pero con un espíritu de mansedumbre? ¿Lo estamos haciendo así? Si es que así es, gloria sea a Dios. Ese es el mandamiento nuevo que dijo Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como Él nos ha amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres esa clase de amor al servicio de los demás. Eso es lo que hizo Jesús. Llevarnos de nuestra condición de pecado a ser dignos hijos del Señor. Tenemos que poner en práctica esta ley de Cristo, la ley del amor. Examinémonos a nosotros, examinemos nuestra fe. ¿Cómo estamos? No seamos vanagloriosos, no nos sorprendamos, seamos humildes. No sean yo no necesito de nadie. Abra su corazón si necesita ayuda. Si ve que alguien necesita, ayude. Todos llevaremos nuestra carga. Por supuesto, hay cargas que tiene que llevar solo. Lo que podemos hacer es apoyar, como ya dije. Al final, todos llevaremos nuestra carga al tribunal de Cristo. Y por último, la palabra de Dios nos exhorta a hacer el bien siempre. Siempre. No importa quién sea, haga el bien siempre. El servicio mutuo y el compañerismo fuera de la iglesia y dentro de la iglesia es fundamental. Ahí es donde se ve. Alguien a mí me dijo: usted es medio raro. Sí, puede ser que parezcamos medio raros, porque hacemos cosas que el mundo no hace, hacemos lo diferente, hacemos cosas diferentes. El servicio mutuo y el compañerismo es aquí y fuera, y donde Dios le dé la oportunidad de ayudar. Sembrar para la carne es sembrar para el mundo y para mí mismo. No tiene validez. Sembrar para el Espíritu es sembrar para el reino de Dios, en donde las cosas son diferentes. Preservar en hacer el bien a todos los que me rodean. No importa quién sea su vecino. Si su vecino no le cae bien y si Dios le da la oportunidad de hacerle un bien, ¿qué es lo que debe hacer? Ay, que se friegue, no lo voy a ayudar. No, como creyente está llamado a practicar, a hacerlo. Eso es duro, claro. Sí es duro, porque estamos en la carne. Pero cuando estamos en el Espíritu, como dice, si sois espiritual, no es duro, es fácil. El Señor nos ayude en esta tarea de restaurar con mansedumbre, con amor, de compartir y ayudarnos los unos a los otros, sirviéndonos como Cristo vino a servir a cada uno de nosotros, para que seamos verdaderamente hechos hijos de Dios por su muerte en la cruz. Amén. Pongámonos de pie para orar. ¿Qué podemos decir esta mañana, Señor, si hemos escuchado tantas cosas en tu palabra? Y tú has sido el que nos has hablado todo este tiempo que hemos estado en el libro de Gálatas. Pero al llegar al final, tú nos mandas a tener una vida de práctica como creyentes. ¿Y dónde debemos practicar? No alejándonos y aislándonos, sino aquí, entre nosotros, animándonos, ayudando, como dice el texto, a sobrellevar. Todos nosotros tenemos lucha, Señor, que tú conoces. Oramos esta mañana en el nombre de Jesús para que el egoísmo sea quitado de nuestros corazones y que podamos ayudar y a la vez también dejarnos ayudar. Hay tantas cosas que no somos lo suficientemente capaces para sobrellevar. La vida es difícil. El mundo nos pone tantas cosas. Aunque estamos en el mundo y tenemos que enfrentar tantas cosas, Señor, no somos del mundo. Y aquí estamos, toda una iglesia, para enfrentar estas cosas. Que podamos, Señor, te pedimos esta mañana, servirnos con alegría y con amor los unos a los otros. Y que tú seas el de la gloria siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.